Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que tanto José Luis Ramos como un servidor, Amado Gil, presentamos de lunes a viernes acá en los estudios de Radio Martí, en el estudio C de Radio Martí en la ciudad de Miami. Muchísimas gracias por la sintonía y saludos para usted, amigo mío.
Y para usted también y para nuestros oyentes y televidentes, el agradecimiento de que estén una vez más acá en la tertulia de las noticias. ¿Cómo son?
Tenemos que ser muy agradecidos, sobre todo a aquellas personas que nos están viendo a través de YouTube.
Sí, señor.
Muchísimas personas, pero muchísimas personas, no digo números, pero son miles de personas que se están conectando por YouTube para ver esta tertulia de las noticias como son desde Cuba. Desde Cuba, lo ven desde Europa, desde Estados Unidos, otros países por supuesto, pero desde Cuba conectados a través de YouTube. Muchísimas gracias y por supuesto también los que nos ven por Facebook, como siempre, como todos los youtubers dicen, comparta, antes de decir cualquier cosa empiezan a decir comparta.
Yo sé que a mí eso me chocó un poco.
A mí también, pero bueno, si usted quiere compartirlo, compártalo.
Y gracias por haberlo hecho sin
claro que sí, claro que sí. A mí me choca cuando esos youtubers que cuando hacen así la transmisión, dice, se paran y dicen, bueno, vamos a ver, compartan. Dítelo tú,
claro, y olvídate. Hay que entender por qué dicen compartan, porque monetizan, claro, ¿no? Y mientras más, pues mejor está el bolsillo.
Claro que sí.
Nosotros, gracias a todos.
Nosotros
vamos
no monetizamos.
La primera nota de hoy en la tertulia, vamos Venezuela. Vende su petróleo en el mercado internacional en lugar de regalarlo a Cuba.
Sí, señor. Bueno, están bajando los barriles de la cantidad de barriles de petróleo diario, ¿no? Como se promedia, que llegan a Cuba. De todas maneras, tengo algo que decir. Que dijo en este programa Jorge Piñón, no lo dije yo, no es una idea mía, pero lo dijo Jorge Piñón en este programa y lo quiero repetir después.
Tres meses después de lanzar su paquetazo económico, el gobierno de Cuba trae malas noticias. ¿Cuándo llegarán las buenas?
Pero es que mira, tira el paquetazo, lanza el paquetazo y son malas noticias. ¿Cómo se llamaba aquello?
La tarea de ordenamiento.
Malas noticias.
Desordenó
todo lo que no estaba ordenado, lo terminó de desordenar. Y así, y todo, es que no hay forma.
Y también no Estados Unidos confía en que es poco probable que un adversario causara incidentes de síndrome de La Habana. Esto pica y se extiende.
Desde el 2016 estamos hablando del asunto. Estamos en el 2024 y todavía esto es tema que hace noticias en el mundo. Y les vamos a explicar por qué en el mundo. Pues nada, son las noticias que vamos a analizar. Tenemos ya en línea telefónica desde La Habana Miriam Leiva, periodista independiente, tertuliana de las noticias como son, de las sólidas tertulianas del programa. Además, es una columnista de Cubanet y tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Nos acompaña en esta ocasión también periodista independiente de Diario de Cuba, trabaja para Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, que no está en La Habana hoy, está en Madrid, pero por supuesto siguiendo todas las noticias de Cuba. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, y se me olvidó enfatizar en que Jorge Enrique es otro de los tertulianos de las noticias.
Eso mismo le iba a decir yo.
Sí, señor. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Un saludo, y bueno, un saludo para Jorge Enrique. Me alegro que esté por allá por Madrid unos días participando en actividades.
Bueno, él no está refrescando en Madrid, se está enfriando porque todavía hay frío. Jorge Enrique, saludos, ¿cómo andas?
Bueno, un saludo para Amado Gil ahí, a José Luis y a Miriam Leiva. Sí, ando por, como yo digo, una gira por Europa comprando un kimono nuevo para regresar al tatami.
En Madrid bueno. Hay 12 grados centígrados.
Por eso, él no está refrescando, se está enfriando.
Pero bueno, siempre se sale de eso.
Claro que sí.
En la primera nota ya vamos directamente a la tertulia. Dos datos de entrega a Cuba de petróleo venezolano en marzo confirman que La Habana no puede contar, por el momento, con Caracas para aliviar sus promesas energéticas. Como en febrero solo 34 mil barriles por día, llegaron ese mes a la isla un 39% por debajo del promedio mensual de 56 mil barriles diario de 2023, según la información aportada por la agencia Reuters. Que Venezuela continuaría enviando a la isla relativamente poco petróleo durante 2024 ya había sido anticipado por el especialista de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, antes de que la agencia británica, con fuentes en la estatal venezolana PDVSA, revelara la cifra. El investigador había explicado a este diario, es decir, a 14 y medio, que sus estimaciones no eran buenas. Existen rumores de que Joe Biden no va a reactivar las sanciones a Venezuela el 18 de abril y esperará hasta junio. De ser así, esto le permitirá a PDVSA vender más petróleo a países que pagan en efectivo y mantener sus envíos a Cuba por debajo del promedio, argumenta el experto. Hace tres días, la isla recibió un buque con 90 mil toneladas, 684 mil barriles de petróleo ruso. Por el momento, añadió, parece ser el salvavidas mexicano, sustituto por el ruso. Hace tres días, como ya decía, se recibió este petróleo procedente de Rusia para aliviar la crisis energética. El segundo que envía el Kremlin luego de que llegara a Cuba el 17 de marzo, otro cargamento con 650 mil barriles de uno de los mejores crudos del mundo, valorado en 50 millones de dólares.
Sí, señor. Bueno, ¿hay dinero? Sí, de todas maneras hay que ver. Aquí que este programa, Jorge Piñón, y lo voy a decir incluso antes de pasar a nuestros periodistas invitados.
Muchas de estas cosas las ha dicho sí, acá en el programa.
Yo diría más del 70-80%. Sí. Pero aquí en este programa Jorge Piñón dijo, tengan mucho cuidado cuando hablen de la baja del petróleo que está llegando de Venezuela a Cuba. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Porque en opinión de Jorge Piñón, no lo puede afirmar, porque él no tiene documentos para poderlo afirmar, pero lo ha dicho, es muy posible que Venezuela esté pagando mucho petróleo que está llegando a Cuba y lo está triangulando. Es decir, lo puede pagárselo a la Rosneft, a la Rusia, y Rusia mandarlo a Cuba. O sea, que es un petróleo, aunque no es un petróleo venezolano, está pagado por Venezuela. Hay un caso aquí increíble que se dice en esta noticia también, y es un barco de petróleo que venía creo que de Túnez y andaba pues medio que fondeado por ahí en la Habana y no había llegado. Un barco que ya había anunciado el ministro de la O, había anunciado anteriormente y no había entrado. O sea, hay un nudo también con algunos barcos que no pueden descargar. ¿Será que no hay que pagarlos antes de descargar?
Precisamente se habla de eso, de que no hay dinero para pagar. Mientras tanto, está ahí
el barco está fondeado ahí frente a La Habana. Esto es un tema muy complejo. Estoy utilizando ahora la palabra que utilizan los dirigentes cubanos. Es un tema muy complejo, pero muy interesante de seguirlo, porque de esto depende la vida o la estabilidad del pueblo cubano, de un barco de petróleo. Increíble, pero es así. Miriam Leiva, comienzo contigo.
Sí, esta es la eterna tragedia cubana. O sea, ahora dependemos de los barcos, hay que estar al tanto de su llegada, los anuncian con bombos y platillos en la televisión, inclusive, bueno, en esta última semana la electricidad se ha mantenido bastante estable, o sea, bajaron los apagones, casi si los hacen son 2 horas, 3 horas. Y esto hoy inclusive el quien habla por la televisión de la empresa eléctrica, este señor hoy dijo que va a mejorar la situación de mantenerse estable porque va a llegar combustible para los grupos electrógenos que están en MOA, que hay un barco que va a descargar allá el combustible que requiere, y que hay otro que descarga también o descargará en Santiago de Cuba para el grupo allá. En fin, claro, ¿qué es lo que sucede? Que las termoeléctricas son auxiliadas con estos grupos que Fidel Castro creó. Entonces, bueno, ¿qué es lo que a mí me preocupa mucho? Y es que en esta situación de dedicar todo a a electricidad, porque el gobierno no quiere que las personas estén apagadas, porque eso crea mucho malestar, muchos problemas, y puede ser un verano caliente como otras veces ellos han estado tratando de evitar. A mí lo que me preocupa es que ellos no acaben de distribuir, digamos, la energía a todas las situaciones, las necesidades que hay en Cuba, porque hay muchas industrias paralizadas, la agricultura paralizada prácticamente, porque sencillamente no les dan combustible para poder trabajar. Y esto que hace, que es una cadena interminable. Antes hablaban de sustituir importaciones, ya ni eso, porque es que no hay productos para exportar, pero es que además no hay para abastecer. O sea, es muy bueno que haya electricidad, yo me alegro muchísimo, y que venga el petróleo, pero ¿hasta cuándo y hasta dónde el gobierno va a estar sin distribuir adecuadamente esa combustible que lleva, esa capacidad que le puede dar para producir en otros lugares? Y no es solamente tener a los cubanos contentos porque hay electricidad, es que si no hay comida no pueden estar contentos. Uh-huh. Y por ejemplo, la zafra de este año es un desastre, porque nada más que le dieron 30, 40% de combustible e incluso de otros insumos imprescindibles para reparación y después para producir. Y esos centrales son los que van a suministrar el azúcar para la canasta básica, uh-huh. O sea, para la cuota de abastecimiento del racionamiento. Entonces, es una cadena así que es poniendo parche. Y bueno, es muy bueno que estén llegando el petróleo. Vamos a ver cómo lo distribuye el gobierno. Y a cada rato nos anuncian un barco o una situación que se va a mejorar. Y bueno, ojalá que todo mejore aquí.
Has dicho una cosa, y ya le paso a José Luis, a Jorge Enrique. Has dicho una cosa increíble, miren, y es verdad. El gobierno cubano está en su propia trampa. Y cuando digo en su propia trampa, porque por un lado sabe que si los apagones se alargan, puede haber más descontento popular y puede haber, digamos, más... más protestas en la calle, más protestas en la calle, la gente tirarse a la calle, etcétera. Eso es por un lado. Pero por otro lado, cuando para evitar la protesta tiene que poner petróleo a las plantas para arrancarlas, entonces está gastando el petróleo. Pero le tiene que decir a las grandes industrias que no pueden elevar el consumo, porque si elevan el consumo pico, la diferencia de megawatts es muy grande y van a haber apagones. Entonces tiene que prácticamente parar la industria para poner electricidad, no consumir mucho para que la gente no proteste. Y ahí cae en un pozo ciego donde no se produce, gasta petróleo, y no produce, y no vende, y no exporta, y al no exportar y no producir, no tiene dinero para comprar petróleo. Por eso es un pozo ciego donde está el gobierno cubano. ¿Cómo lo va a resolver? No hay solución.
Qué bueno que está Jorge Enrique con nosotros para que nos ayude también a entender la realidad que dejó atrás hace algunos días, que es La Habana, donde él reside. Que un barco llegue a Cuba y se anuncie en todos los medios de comunicación, eso nada más sucede en Cuba.
Un barco de petróleo, de harina, lo que sea.
Pero todo esto viene arrastrando problemas que hemos visto, la escasez, la inflación, la falta de cuánta cosa es necesaria. Pero quería también preguntarte, los niveles de pobreza, ¿cómo lo dejaste en Cuba, Jorge Enrique? Porque Miriam no ha salido, nos los ha contado, pero tú que ya estás en España ahora, cuenta también, porque todo esto es un cúmulo de problemas.
No, a ver, los niveles de pobreza empeoran y van a seguir empeorando. Estamos viendo un régimen, Amado, José y Miriam, Miriam que lo sabe también de primera mano, es un régimen, como pudiera decirse, un régimen de a pie. Esta metáfora del cubano a pie es un régimen de a pie que está sobreviviendo al diario. Es decir, todo es diario, todo es a cuenta. Un barco de arroz, un barco de harina, un barco de... Siempre es un barco de cualquier cosa. Un país no puede sobrevivir así. Es decir, no estamos hablando de algo que podamos especular, no estamos hablando de algo de suponer, estamos hablando de leyes naturales, leyes de mercado, leyes de gobierno, ¿no? Y es un... es un país... familia que no tiene industrias y no está produciendo absolutamente nada nacional, no está produciendo esto. por supuesto, lleva un desempleo que se atiende poco. Es decir, aquí hemos preguntado muchas veces dónde, cómo se emplean los cubanos que antes trabajaban en las industrias que hoy están cerradas, en las fábricas que hoy están cerradas y que se siguen cerrando, ¿no? Es, repito, un régimen que está sobreviviendo al día, a ver cómo hace la raya diariamente. Y los niveles de pobreza se están traduciendo, por supuesto, en personas en más situación de calle, más violencia, por supuesto, la violencia va aparejada con la escasez, independientemente de los delitos tradicionales, los delitos que han existido siempre, pero estamos viendo que todo el empeoramiento que hay en Cuba va aparejado con la propia crisis económica que tiene el gobierno, una crisis que es cíclica y la que estamos viviendo actualmente ya va sin precedentes.
Estás escuchando las noticias como son.
Más de 300 empresas con pérdida, una zafra azucarera que amenaza con ser peor que la anterior, menos turista que los esperados en el periodo, subidas de precio. Las conclusiones de la más reciente reunión del Consejo de Ministros de Cuba ponen en entredicho el supuesto plan de ajuste económico anunciado por el gobierno a finales de 2023 como la solución para la grave crisis que viven los cubanos. Diario de Cuba reporta, de acuerdo con Mildred Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación, si bien entre el 28 de febrero y el 22 de marzo se aplicó la subida del precio del combustible en las gasolineras estatales, así como la dolarización parcial de su venta, los precios de transporte de pasajeros han seguido aumentando. Ello pese a que los transportistas privados compran el combustible para trabajar a precios mayoristas, dijo. En resumen, no se ha logrado el efecto esperado en los precios, indicó el periódico oficial Granma. Y en cuanto al desempeño de la economía de Cuba entre enero y febrero, Joaquín Alonso Vázquez, el ministro de Economía y Planificación, informó que en ese periodo hubo un ligero crecimiento en la exportación de bienes respecto al similar periodo, pero del año anterior, así como incumplimiento en los planes de la producción agropecuaria. Hablaron del turismo, de la zafra, en fin, de que la situación no mejora.
Y el Son turismo, malas noticias. Los números del turismo dan que están estancados. Están estancados.
¿Por qué será?
Cuando lo comparas con años anteriores. Miriam, contigo.
Bueno, hay que ver qué fue lo que mejoró de las exportaciones cubanas, porque el ministro además no los mencionó. Y hasta ahora han sido, ¿no?, en los últimos tiempos, productos muy pequeños, o sea, miel, carbón vegetal, quizás, bueno, el tabaco, que sí tiene un mercado estable, pero así, productos de peso, realmente aquí no hay para que traigan peso, o sea, no peso, dólares o divisa. Entonces, la situación, bueno, la estamos viviendo, eso que decíamos antes, es muy precaria, y lo más terrible es que ellos siguen manteniendo e imponiendo sus medidas estas para supuestamente arreglar la economía, y también yendo mes tras mes a reconocer que no han tenido validez, o sea, que no han tenido buenos resultados, que no han logrado bajar la inflación. Señores, claro que no van a bajarla, al contrario, va a seguir subiendo como está ocurriendo, porque si no hay productos y la gente tiene que tirarse a la calle a ver qué encuentra o qué vende, pues eso es la inflación que tenemos y seguirá así. Entonces, es una situación que es realmente catastrófica oír que llegue a un primer ministro diciendo que hay que tener unidad y que los cuadros tienen que hacer y que las empresas, señores, si ustedes mismos están diciendo que hay una cantidad de administradores, de dirigentes, de distintos niveles, claro, se trata de decir que no tiene nada que ver con el partido, que están son las cabezas de todo ese comercio ilegal que hay en Cuba, porque de algún lado tiene que salir esa cadena que hay, y eso nada más que se resuelve con productos y ventas a las personas, o sea, a venta libre, que la gente de verdad pueda tener un desenvolvimiento y comida, y bueno, lamentablemente hay que convencer a la población con palabras, señores, palabra no, comida.
Es verdad.
Eso sí.
Eso, qué buena expresión esa.
Las palabras no llenan.
Y Cuba es un país que lo que ya pide es producir para subsistir, ni tan siquiera para que haya excedente o para que haya más. Es Jorge Enrique.
No, imagínese, es que no hay nada de lo que hayan implementado que les haya resultado. Todo les está en la cara, como les estalló el ordenamiento, la unificación monetaria, ahora el paquetazo. Y encima de esto hay una cosa que es muy importante también señalar. El pueblo no les cree. Es decir, ahí hay una diferencia entre el temor que aún tiene el pueblo cubano en su totalidad, por supuesto, porque hemos visto que ya cada más corto tiempo se manifiesta, pero no confundir nunca temor con creencia. El pueblo ya no le cree, el pueblo sabe que no hay salida ninguna. Es decir, estamos, cuando uno habla, como Miriam lo sabe, uno habla con el pueblo a pie, caminando por las calles, el pueblo sabe que no hay salida ninguna, que la única salida es, bueno, los que están migrando y los que se están quedando dentro de Cuba, es jugársela o a manifestarse o a que estalle algo dentro de Cuba, pero no tiene salida el régimen cubano, y es muy importante señalar eso, el pueblo lo sabe perfectamente.
Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
Estados Unidos confía en la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de que es poco probable que un adversario extranjero esté causando los incidentes anómalos de salud, antes conocido como síndrome de La Habana, reiteró el lunes el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. Es algo que la comunidad de inteligencia ha investigado exhaustivamente y continúa analizando. Examinaremos la nueva información a medida que llegue y haremos evaluaciones dentro del Departamento de Estado y con nuestra comunidad de inteligencia, dijo el portavoz en su rueda de prensa diaria. Un reporte conjunto del programa 60 Minutos de la cadena CBS, The Insider y del diario alemán The Spiegel vinculó los misteriosos síntomas con una unidad de inteligencia rusa.
Todo surge, el Departamento de Estado habla porque 60 Minutes, o 60 Minutos, como se dice en español, 60 Minutes hace un reportaje muy profundo, donde hablan de un espía ruso que lo cogieron aquí corriendo por una carretera de Cayo Hueso, lo deportaron a Rusia sabiendo que tenía peligro, supuestamente fue al frente de batalla en Ucrania y lo mataron, o sea, ahí murió. Y entonces hay tantas noticias y todo esto, 60 Minutes lo puso en el aire y por eso le están preguntando al Departamento de Estado. Nos quedan dos minutos, Miriam, uno para ti y uno para Jorge Enrique.
Bueno, nada, que seguimos en lo mismo, se revierte la historia, que si fue, que si no fue, y a cada rato lo sacan según parece que no tengan noticias que reportar, o que, bueno, hay alguna persona, algún medio interesado en que se sepa, pero bueno, quizás pasen los años y algún día sepamos qué pasó.
Sí, es verdad, aquí todo no está dicho aquí, y 60 Minutes acaba de sacarlo y ahora, y además entrevista a personas del gobierno, entrevista a médicos, a personas damnificadas, una mujer que hubo que operarle las afectaciones, el reportaje es serio.
Un segmento extenso, con muchas personas hablando sobre el mismo tema.
Bueno, ha obligado incluso a que la prensa le pregunte, la prensa general, al Departamento de Estado, qué pasa con todo esto que ha sacado.
No es que ha transcurrido tanto tiempo también.
Exactamente. Jorge Enrique.
Todo siglo tiene su gran misterio. El del siglo XXI será el síndrome de La Habana.
Sí. El siglo XXI será el síndrome de La Habana. No se ha explicado. Lo cierto es que, y yo repito, la investigación, como dijo José Luis, es una investigación extensa, muy profunda, donde hay videos, se ven videos donde cuando la policía de Cayo Hueso detiene a este espía ruso que fue maestro chef, o sea, trabajó como cocinero, participó en programas de televisión, un tipo muy extraño, le cogieron en la maleta unos alambres y unos radios extrañísimos, que no hay mucha explicación sobre el tema. Estoy describiendo, claro, para que vean cómo esta madeja 60 Minutes según, la ha enredado.
Claro,
más.
Y según el informe de la cadena, la investigación, que duró un año, descubrió evidencia que sugiere que los incidentes anómalos de salud pudieran tener su origen en el uso de armas de energía dirigida empuñadas por miembros de la unidad 25-155 de la inteligencia militar rusa.
Así mismo es. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Miriam Leiva, Jorge Enrique Rodríguez. Gracias por estar con nosotros en esta tertulia.
Hasta aquí, tertulia.